desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de los Salmos, el Salmo 78. Vamos a tomar la Escritura en el libro de los Salmos, Salmo 78, y vamos a dar lectura de esta forma a la palabra de nuestro Dios. Y queremos pedirle pues al Señor que nos dé la oportunidad de poder predicar la palabra como debemos de nosotros hacerlo. Salmo 78, versículo 1 al versículo 6, dice así el Señor en su palabra. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Todos en el 2.
Carlos. Boca de proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos.
Voy yo en el versículo 3. Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Todos en el 4. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. 6. Oiga bien en esto, oiga el versículo 7 y luego en el versículo 8. Vea lo que dice. A fin de que pongan en Dios su confianza. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, todos en el 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Padre, háblanos a nuestro corazón. No detengas ninguna palabra, queremos aprender de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hermano Conrado, si nos ayuda con los niños, hable con los padres de familia para ahí que podamos estar tranquilitos. Mis amados hermanos, el Salmo de esta noche, el Salmo 78, es el resumen de todas las cosas que Dios hizo a favor del pueblo de Israel y que Dios hizo a favor de la nación santa, y todas aquellas cosas que le tocó vivir y le tocó experimentar al pueblo de Israel en los tiempos de Moisés. El escritor pareciera que le está sacando en cara al pueblo de Israel todo lo que Dios hizo por ellos, pero no es el escritor, es Dios. Dios es el que está utilizando al escritor, Dios es el que está utilizando al salmista, para decirle a esta generación que tengan mucho cuidado, que no sean iguales a sus padres, que no sean un grupo de personas de corazón grueso, de dura cerviz, que no sean personas con corazón que no fueron fieles para con Dios, que no sean una generación malagradecida como lo fueron sus papás. Usted y yo sabemos que no es nada agradable que te saquen en cara las cosas. Si no hubiera sido por mí, no tuviera el trabajo. Si yo no le hubiera pedido a usted, usted no fuera residente. Y verdad que te cala en lo más profundo, ¿verdad? Y te cala en lo más de adentro de tu corazón cuando alguien te saca en cara. Y usted dirá, es que eso no es justo, eso no se vale. Pues Dios sí le saca en cara y es lo que vamos a ver en esta noche. Y yo lo que quiero es que usted vea lo ingrato que usted y yo hemos sido con Dios. ¿Cuántas veces hemos venido? ¿Cuántas veces lo hemos buscado? Lo hemos encontrado. Y le hemos hecho un circo, y hemos hecho un show, y le hemos mentido, y le hemos fingido, y nos hemos inventado, y lo hemos a él adulado, y lo hemos, pero verdaderamente, ¿qué no hemos hecho con Dios? Y volvemos otra vez a lo mismo. Usted y yo sabemos que no es nada agradable, pero nada agradable Que alguien venga y nos confronte y nos saque a nosotros en cara y nos reclame por habernos nosotros comportado de una forma ingrata. Ser tan infames, ser tan malagradecidos. Y a veces, cuando alguien nos saca en cara, pues no sé ni qué responder, porque ¿sabe qué? Tiene razón. Yo he sido el ingrato. Yo he sido la ingrata. Yo he sido esa persona que no he sabido corresponderle a esta persona, que lo único que ha hecho conmigo es hacerme bien. Entonces, veamos el resumen. Fíjese pues. Si usted se da cuenta en el versículo 9 al 11, le voy a resumir todo el Salmo. El Salmo es muy largo. El Salmo, si usted se da cuenta, aparece por acá, son 72 versículos. Entonces vamos a agarrar los fragmentos y vamos a hacer el resumen de lo que contiene pues el Salmo 78. En el versículo 9 al 11 aparece que aquí está marcado donde Dios le da la espalda, donde el pueblo le da la espalda a Dios. Vean lo que dice el versículo 9 al versículo 11 del 78. Dice así: los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. 10. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. 11. Sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que le había mostrado. Este es el resumen del versículo 9 al 11. Del versículo 12 al 16, voy a leer nada más una que otra palabrita. Del versículo 12 al 16, vea lo que dice: delante de sus padres hizo maravillas. 13. Dividió el mar y lo hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. 15. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como en grandes abismos. 16. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Entre el 12 y el 16, el resumen es esto: fueron ingratos con Dios después de que Dios obró maravillas frente a sus propios ojos. En el versículo 19 dice: y hablaron contra quién, dice. ¿Se imagina usted? Va subiendo de tono. Y hablaron contra Dios, tentaron a Dios, provocaron a Dios, hablaron contra la misma persona, contra la santidad, contra el Dios soberano, hablaron contra el Shaddai, contra Donai, contra Elohim, hablaron contra el Jehová de los ejércitos. ¿Se imagina usted? Se volvieron mentirosos y buscaban solamente a Dios cuando le necesitaban. Vea lo que dice en el versículo 21. Por tanto, oyó Jehová y se indignó, y se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios. Bueno, fíjese lo que dice en el versículo. Mire, fingieron muchas veces de espiritualidad. Fingieron y fueron unos grandes artistas ante las grandes calamidades que les habían venido. Y todo esto es producto de que sus corazones no eran rectos delante de Dios. ¿Por qué no vemos nosotros el 78 del 28 al 32? Mire lo que dice, del 28 al 32. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. Fíjate, oiga esto. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos. 32. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Ah, como que pareciera algo similar. Vea lo que dice la Escritura en el 33. Por tanto, vea lo que hizo Dios. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces venían a la iglesia de Westbrookfield. Te ponía una piedrita en el zapato, te ponía alguna aflicción, te ponían alguna angustia. Ay, se recuerdan que existe la iglesia. Se recuerdan que Dios es real. Saben que aquí Dios ha hecho maravillas. Es exactamente lo que dice el 33, 34. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero ¿sabe usted qué era lo que pasa? No, hombre, le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto. Y vea qué lindo es Dios, en el 38. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. No los destruía. ¿Sabe por qué? En el 38. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Déjelo ahí. Quizá de todo el salmo. En mi apreciación personal, en mi forma tan así llana, vaga de poderlo ver, en mi apreciación personal, quizá lo más de todo el salmo, estos versículos del 28 al 32 son los más difíciles. Son los versículos más gruesos, son los más fuertes y son los versículos que más nos avergüenzan a todos nosotros. Nos describen a todos y a cada uno de nosotros porque hemos sido ese tipo de personas que describe aquí la Biblia. Todo está bien, chévere. Todo marcha bien en la vida, buenísimo. Empieza a apretarnos, empieza a... Nos convertimos en esas personas, no hombre, fieles, leales, constantes, nos faltamos a los cultos, somos ganadores de almas, le alabamos al Señor, damos de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, somos un lindo testimonio. No vaya a ser que Dios nos conceda lo que tanto le pedimos, nos olvidamos de Él. Y eso es lo que hoy quiero que en esta noche vea. Porque hay personas que piensan que se van a burlar de Dios, se van a reír de la iglesia, le van a dar la espalda al pastor, bueno, agarraron, ahí sí que como en la campaña política, ¿verdad? Aparecen por ahí los partidos políticos a ofrecerte que te regalan despensas, que te regalan láminas, que te regalan no sé cuánto, que te regalan vales de aquí. Y por ahí viene el otro partido político y te dice, mira, recibí las despensas, pero vota por nosotros. Y a veces hemos sido así nosotros. Hemos recibido todo tipo de favores de Dios y seguimos siendo los mismos. Y seguimos comportándonos desleales con Él. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros, aquí, 2011, nosotros, día 21 de diciembre, después de ver todo lo que Dios ha hecho, de todo lo que Dios es capaz, de todo lo que nos ha dado, de cuánto nos ha a nosotros llenado, hermano, se lo digo, las manos están llenas, hombre. Es una realidad lo que es el Salmo 23, mi copa está rebosando, ya no hay lugar para otra gota más de agua, es mucho. Es mucho lo que Dios ha bendecido a esta iglesia. Es increíble la cantidad de cosas y cómo Dios ha prosperado esta congregación. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros? ¿Vamos a comportarnos igual de deshonestos y de leales? ¿Vamos a esperar que venga Dios y algún día nos saque en cara todo lo que nos ha dado? Mire, punto número uno. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Una cosa, nunca nos olvidemos. Por favor, nunca, nunca nos olvidemos de lo que Dios ha hecho por nosotros. No lo olvide. Por muy sencillo que sea, por muy pequeño que sea, aunque haya sido tiempo y tiempo que usted haya tenido que pasar para esperar y que Dios le concediera el favor y que Dios le diera la bendición que tanto esperaba, por muy tan ínfimo, por algo así que tal vez el resto de la gente dirá, no, si eso... Eso yo no hubiera podido conseguir sin Dios. No, nosotros entendemos que existe un Dios, que es nuestro Padre. El día que Dios nos bendiga, nunca nos olvidemos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Aunque usted no considere que lo que pasó es un milagro. Aunque usted no considere que lo que sucedió es una maravilla. Aunque usted no considere que esto es algo... para tener que tener un culto y usted tenga que ocupar el tiempo para dar un testimonio como aquellos testimonios lindos que he escuchado, le voy a decir esto, se lo voy a repetir y grábeselo en su mente. Me preocupa más la gente no que recibe el milagro de Dios, que no recibe el milagro de Dios. Lo voy a poner bien en orden. Me preocupa más la gente, no los hermanos que lloran, no los hermanos que están acá, no los hermanos que a veces dan lástima. No, los hermanos que a veces usted siente un poquito de conmiseración y usted dijera, si yo pudiera ayudar al hermano, yo le ayudaba, hombre. Que, mire, si yo me quitara el riñón y sé que el riñón es compatible, se lo doy, hombre. Si yo supiera que cambiándome yo y metiéndome a la cárcel yo y que salga el hermano para hacer feliz a esa familia, yo lo haría. Pero hay cosas que no se pueden hacer. Pero ¿sabe quién más me preocupa? aquellos que recibieron un gran favor de Dios ya no vuelven a aparecer. En mente, llévese esto en mente hasta el final del culto. Llévese esto en mente hasta el final del sermón, porque le voy a explicar una cosa. Qué tremendo es eso hoy. Yo siempre he mencionado desde el púlpito, no quiero estar en tus zapatos. No, discúlpame. No, yo no quiero. Después de todo lo que ha hecho Dios por ti, después de la forma como Dios te ha bendecido, y después de cómo es que tuvo que Dios mover el mar, el cielo y las estrellas para darte eso, que y te comportes así, yo no quiero estar en tus zapatos. Te voy a explicar por qué. Y este va a ser el último versículo, y te lo voy a poner. Este va a ser mi regalo de Navidad para ti, oíste. Y te voy a dar todo lo que me sobra, oíste. Con dedicatoria, oíste. Dos, nunca pensemos, por favor, piense, ejercite la mente, haga ejercicios mentales, piense, nunca pensemos que no volveremos a necesitar de Dios jamás en la vida. Te lo voy a poner en figuras. A la farmacia hemos regresado más de una vez. Cuando viajamos con el doctor David Rodríguez, el pastor de Canadá, antes cuando viajábamos buscábamos nosotros shoppings, restaurantes, buscábamos estadios, buscábamos la cartelera, si iba a jugar Boca River, si iba a jugar... regresemos a la formación. Si iba a jugar Real Madrid con no sé cuánto. Y antes cuando llegábamos mirábamos la cartelera de algún show. Hoy buscamos farmacias. ¿A cuánto nos queda el hotel en una farmacia? Ay, con 4.5, está bueno. Por aquello de las diarreas, ¿verdad? Por aquello de los lumbagos y por aquello de trabas de la cintura y por aquello del... No se me olvida, doctor, Tobradex. No se me olvida una llamada de Matamoros hasta Rabat, Marruecos, cuando a mí me dio conjuntivitis. Y buscar una farmacia. Me cortó, porque no estoy acostumbrado. ¿Sabe una cosa? Hoy me ubico. ¿Dónde pasa el bus? ¿Dónde está el metro? ¿Y dónde está la farmacia? Mis amados hermanos, a la farmacia se regresa más de una vez. A la tienda del supermercado, algunos de nosotros vamos hasta dos veces a la semana, ¿no es cierto? Te voy a decir una cosa. Por eso le digo esto. A veces muchos de nosotros le queremos ver la cara a Dios, hombre. Hay personas que van más al HIV que a la iglesia. Así de sencillo. Hay personas que van más durante la semana a los médicos que a los cultos de la iglesia. Se le olvide. Nunca pensemos que nunca volveremos a necesitar de Dios en nuestra vida. Ah, a la gasolina. Vamos a la gasolinera. Dicen que está a 3-1 en Río Grande City. Ahí van a echar gasolina en Río Grande City. En lo que van, ya se gastaron los 2 galones. Dicen que está a 2.99 en no sé dónde. Cuando se le acabó, usted sabe dónde hay que echar, ¿verdad? Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? Si yo tuviera un taladro para abrir la cabeza de alguno, lo abrías. No, hombre, no seamos así, hombre. No me crea a mí, ni no me deje y no permita que mis expresiones, ni mi lenguaje, ni mi ademanes, lo contraponga o lo predisponga a esto. No. Por favor, nunca pensemos que nunca más vamos a volver a necesitar de Dios en nuestras vidas. No ignoremos que vamos a volver a necesitar de Él. Tres. Nunca pensemos que podemos vivir sin Él. Dame la carátula, por favor, del libro, vamos. Te lo recomiendo hoy. Es una pregunta retórica. ¿Puede el hombre vivir sin Dios? Inténtelo. Trate, a ver si puede. Tengo 25 años de ser pastor. Si supiera la cantidad de personas que me llaman, que me buscan, que esto, que aquí, que me visitan, porque ya toparon, asfixiados. Espérame, le tengo una buenísima para hoy en la noche. Se la tengo una, pero lindísima para la noche. Y espero que esta alegoría, analogía, metáfora, símil, o lo que usted quiera, o como diría Chelelo, ¿qué? Le sirva hoy. Y la aprenda bien la lección en esta noche. Nunca pensemos que podemos vivir sin él. Porque los que así pensaron, acabaron sus vidas en desgracia. Los que así pensaron, terminaron sus vidas en vanidades. Porque los que pensaron que podían vivir sin Dios, no estaban pensando bien. Por favor, no nos dejemos engañar. No caigamos en el error de las alucinaciones. ¿Sabía usted que una de las definiciones o de los sinónimos o la raíz de la palabra alucinar tiene que ser es fascinar? ¿Sabía usted que el diablo, ese es el trabajo de él? Él es un fascineroso. Por eso le hace fantasías. Dios no hace fantasías, él hace maravillas. ¡Diferente! Fantasía, ¿es algo? Fugaz. ¿Sabe usted que en la palabra alucinar, seducir? ¿Sabe usted que en la palabra fascinar, seducir y alucinar es atrapar? Para los que andan buscando el éxito en la vida, dame las dos figuritas en el orden, por favor. Espero que las tengamos, las del mundo. Esa es la inversa. Dame la primera. Usted y yo somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Hemos sido nacidos. Va, perfecto, mire. ¿Por qué tiene usted que andar compitiendo con el resto de la gente? La gente se esfuerza por tener lo que ellos tienen o lo que quieren tener, nosotros no. Nosotros no somos los dueños del mundo, pero somos los hijos del dueño del mundo. Y cuando usted tiene en su corazón al dueño del mundo, entonces sí, dame esa figura. Tendrás todo eso. Yo lo aprendí. Y a mí me dijeron esto: a los pies de Jesús tendrás el mundo a tus pies. Cuando tú estés a los pies de Jesús, el mundo lo tendrás a tus pies. ¿Se recuerda la frase del domingo en la noche? ¿Usted quiere tener más de Dios? Dele un poquito más de usted a él. Si usted tiene a Cristo en su corazón, todo se puede. ¿Por qué? El pastor está diciendo eso. No, la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios puede suplir a todo lo que os falta. Entonces, fíjese qué bonito le estoy poniendo todo esto. Evitemos caer, oiga esto, evitemos caer en la trampa. Evitemos dejarnos seducir, dejarnos atrapar, dejarnos fascinar, dejarnos alucinar. Porque si nosotros caemos atrapados en esto, hay unos verbos de Dios que son nuestros. Vea conmigo el versículo 60. Mucho cuidado con esto. Salmo 78, versículo 60. Todos estos verbos, a las personas que insisten y pretenden y creen que pueden obtener mucho de Dios sin buscar a Dios, o mucho en el mundo sin no tener nada con Dios, se equivocan. La palabra en el versículo 60, el verbo, usted no quiere esto en su vida. Dejó, por tanto, el tabernáculo decir: yo no quiero que Dios deje esta iglesia. Se lo voy a contar para que usted no tenga ninguna sorpresa. Entró un hermano y me dijo, brother, me dijo, en esta iglesia siempre hay, ¿verdad? Me dijo. ¿Y qué quería pues, usted? Si el dueño de esta iglesia es Dios. ¿No? Es que siempre hay, y hay abundancia. Porque Dios es el dueño de esto. Se lo voy a decir para que no se sorprenda. El día que ya no esté Dios acá, el primero que se va soy yo. Me no leave here, voy a decir yo. I'm out of here. Pero cuando yo veo que la nube no se levanta, no me levanto. Pero en el momento que se levante la nube de aquí, el primero en salirse soy yo. Cobarde, no dejó, no, inteligente, sabio, porque yo no quiero estar en un lugar donde Dios no está. Porque yo no quiero participar en un lugar en donde Dios no participa. Yo no quiero que Dios deje este lugar. ¿Y usted sabe que lo dejó? Porque como ellos le abandonaron, él también los abandonó. Vea lo que dice el versículo 61. Y entregó a cautiverio su poderío. Los mandó por 70 años a trabajar para otros. 63, a ver si tal vez le toca un poquito más su conciencia, a ver si le toca un poquito, no juego porque creo que es bastante grande y me va a costar tocárselo, ¿eh? Pero a ver si toca un poquito su conciencia y su razón. 63, el fuego devoró a quienes. ¿Quiere que le pase eso con sus hijos? ¿Y sus vírgenes, sus doncellas, no fueron loadas en cantos nupciales? ¿Sabes qué significa esto? Todas sus hijas fueron amancilladas. Ninguna de sus hijas fueron al altar y fueron a la alcoba en su primera noche de bodas, vírgenes. Eso es lo que dice. Ah, versículo 64, si todavía esto no es suficiente. 64 dice, sus sacerdotes, sus pastores, cayeron a espada. 67, desechó la tienda de José. ¡Qué cosa más terrible, José! Aquel muchachito que salió de Egipto, aquel que estaba, que había sido gobernador, aquel que dice la Biblia que Dios estaba y que Jehová estaba con José y todo lo que él hacía prosperaba. Y ahora su familia, dice Dios, no, la familia es de este José, ninguno quiero, los desechó. ¿Sabe usted que la palabra desecho en la Biblia es estiércol? Desechó la tienda de José y no escogió a la tribu de Efraín, sino que escogió a la tribu de Judá. ¿Quiere usted que alguien más tome su puesto? Por años hemos dicho esto, no regale la bendición, hombre. No regale su puesto. No le dé la bendición suya a otra. No, esto es suyo. Esto es su lugar, esto es su iglesia, esto es su ministerio, su diaconado. No se lo regale a otro, hombre. Que no es suficiente. Esto es lo que yo quiero. Piense, por favor. Piense. Piense. Quítese de su pensamiento cualquier cosa y te piense en esto. Y con esto quiero terminar. Josué capítulo 24, versículo 20. ¿Dónde está Josué, pastor? Yo le voy a dar, mire, todo el tiempo del mundo para que usted busque este pasaje. Josué, capítulo 24, versículo 20. Ya fui a la iglesia, pedí que mi marido regresara, regresó. Ya fui a la iglesia, pedí que mi hijo saliera de la cárcel, salió. Ya fui a la iglesia, pedí que mi hijo saliera de las drogas, también salió. Ya fui a la iglesia, me dieron la ciudadanía, me dieron la residencia. Ya fui a la iglesia, me dieron el préstamo. Vieron que el préstamo, ya no regresé. Me dieron la residencia, ya no volví a la iglesia. Mi familia está intacta, aquí estoy. Ah, es que pues que ya no lo vi en la iglesia, hermano. No, es que como estoy ahora con mi familia, pues aquí nos quedamos, ¿verdad? Para celebrar Navidad en la casa con la familia, porque como tenía 2 meses de no ver yo a mi hija, ¿verdad? Y 2 meses de no ver a mi hijo, pues estamos en familia. Ah. Y pues no, pues el domingo no salimos porque es que como el niñito está mormadito. El niño de hace 2 años que estaba pidiendo, es que yo quiero, Señor, que nos des un niño, por lo menos uno. Y vino el Señor y le dio un maravilloso. O ya no vienen porque el niño está mormado. ¿Te das cuenta cómo somos de crueles con Dios? Esto que usted va a leer ahorita, mejor, además, no lo lea, si no lo quiere leer, ¿sabes? Josué 24, versículo 20. Vean lo que dice la Biblia. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal. Y os consumirá después que ¿qué? ¿Verdad que no lo tenía subrayado? ¿Verdad que no aparecía en su Biblia marcadito? Porque son versículos que no nos convienen. Pero también es palabra de Dios. También es la verdad. Haga lo que quiera. Se parece. Llévese de lo que tenga que llevarse de Dios. Nunca más vuelva. Y después de haberse dado cuenta de todo lo que Dios le ha dado, no se le olvide lo que dijimos el domingo. Dios da mucho. Y también lo quita hoy. Si no, pregúntele a Job. Jehová dio y Jehová quitó. No creo que le vaya a gustar. Y no creo que usted vaya a tener la capacidad, ni moral ni espiritual, para aguantar hoy. Ni para repetir lo que dijo Job. Desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. El día que Dios nos toque un pelo a nosotros, vamos a ser unos grandes llorones hoy. El día que perdamos la casa, el día que perdemos el terreno, el día que perdemos esto, y vamos a ser igual que el pueblo de Israel. Y vamos a hablar en contra de eso. De nada me sirvió. Tanto tiempo que yo perdí mi iglesia. Tanto tiempo que yo hice esto. Raquelito sabe. Y por eso me ha inspirado muchas veces. Aquí no hay nadie que le pueda poner una mordaza y un candado en la boca al pastor. Hace semanas me encontró con una persona que empezó a hablar cosas. Y es que yo daba mucho. Es que yo decía eso, yo la sostenía. Es que yo fui un no sé cuánto. Le dije, dígale que cuánto me dio a mí. A mí, yo se lo devuelvo. Y si quiere que le devuelva todo lo que dio a la iglesia, con mucho gusto se lo devuelvo. Aquí nadie va a chantajear a nadie. Nadie está obligado para dar. Y se fue. Y aquí no va a volver a poner un pie. Y no porque Dios no quiera, porque tiene vergüenza de venir. Para no venir a la iglesia. Y se fue y no le hemos necesitado. No dependemos de nadie en particular. Dependemos de lo que dice esto, la palabra de Dios. Hemos sido de los no ingratos. Hemos sido de los que conocemos la palabra de Dios. Y hemos sabido de todo lo que nos ha dado y no que nos queremos ir. Con Él estamos felices. Nadie nos ha tratado como nos ha tratado Dios. Con esto quiero terminar esta historia. Estábamos ganando almas en la pulga hace como un año y medio. Y en uno de los pasillos me encuentro con el pastor Rudy. Y vi que estaba platicando con un muchacho. Entonces me dijo, como que estaba llorando el muchacho. Le dije, no, mira, el pastor. Y me presenta, David lo conoce, por aquí está David Agüero. ¿Dónde está David? ¿Dónde? Por aquí está, lo conoces. ¿Para qué veas esto? Entonces pasé yo, ¿no? Y usted sabe que yo tengo labia, pero olvídese. Pastor, me lo presento a fulano de tal, sí. Muchacho que tenía en el sector 2, en la esquinita, su venta de verduras. Estaba sentada en una caja de cartón. Así está. Viendo pasar a la gente. Le había puesto de venta la troca. Tipo 10:30, 11 de la mañana. A la hora que andamos evangelizando. Dice, me voy de aquí, me dijo. Debo todo. Voy a hacer la última venta, me dijo. Voy a vender la troca. Y lo que me den, le había puesto $3,800 en la troca. Bonita, una Ram. Voy a arreglar las cajas, me dijo. Y la verdura, me dijo, de 4 a 5 la voy a regalar, me dijo. O la voy a malvender o la voy a regalar. Y lo que agarre con eso, me voy de aquí. Usted sabe que tengo labia. Y le dije, mira, flaco, le dije, vení para acá. ¿Qué me dijo? Vení. ¿Te querés hacer el negocio de tu vida? Le dije. ¿Cómo así? Me dijo él, ¿verdad? Él creyó que algo le iba a dar yo, ¿verdad? Él creyó que en algo lo iba a meter yo. ¿Cómo así? Me dijo. Ay, papá, le dije. Vas a hacer el negocio de tu vida. ¿Querés recibir a Cristo en tu corazón? ¿Querés entregarle tu corazón a Jesús? Y le expliqué el plan de salvación. Y lloró. Empezó a llorar, se empezó a quitar las lágrimas. Cuando regresamos, habían como 3-4 personas comprando. Como no había vendedor, porque era él que había corrido a los vendedores. Empezó a embolsar los limones y los chayotes y el cilantro, los aguacates y todos los artículos esos que compramos nosotros, ¿verdad? Me dice Rudy, pastor, me dijo, ¿qué cree? Vi a fulano, me dijo. Ese día, me dijo, lo vendió todo. y se quedó. El otro sábado, al mes que fuimos, pues, oh, Blanco, ¿cómo estás? Una esclava por acá, una medalla, vaya, y la troca, Juanita, ¿qué tal? Ya tengo dos negocios, ¿no? Había puesto ese y otro, y al año tenía tres ventas de verduras. Blanco, vamos al aniversario, el 30. Ahí le caigo, pastor. Blanco, va a venir un cantante de música salsa, ¿te gusta? Sí, venía a la iglesia, ese es el 31 aniversario. Ahí le caigo, pastor. Blanco, mira, va a haber un culto así y va a venir una cantante, una señora, se llama la hermana Diana Valdepeña, y música esto. Ahí le caigo, pastor. Él no me cayó a mí. ¿Sabe quién le cayó a él? El AIS. ¿Sabe dónde está tu amigo? En Baby. Lo agarró migración. Nunca vino a la iglesia. ¿Usted cree que me iba a hacer favor a mí? No lo necesitamos, hombre. No lo necesitamos. Cuidado. Ahora es too late. Y todo cabal lo que dijo aquel hombre. Y todo esto, ¿de quién será? De nadie. Nadie sabe para quién trabaja. Con Dios lo tenemos todo, mis amados. Sin Él no tenemos nada. Inclinemos nuestro rostro, vamos ahora. Padre, te damos gracias. Me apena tener que usar esto como ilustración. Me apena tener que usar el dolor de otro. Y quizá hasta en una forma de sátira. O tal vez en una forma de mucha burla. La realidad de una persona que pensó vivir sin Dios. Pero me preocupan mis ovejas, mi pueblo, mi gente. A que no creamos, ninguno de nosotros, que pudimos vivir sin Él. Quiero hablar con todo cariño a los hermanos de la iglesia. Con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Una oración que muy poco hacemos. Y un diálogo que muy poco tenemos. ¿Ya se da cuenta lo que usted puede lograr? Intentar buscar el refugio o el abrigo sin Dios. ¿Ya se da cuenta qué es lo que puede pasar en su vida? ¿Quiere correr el riesgo? ¿Está usted en la capacidad de perder su familia? ¿De entregar sus hijos a cualquiera? ¿De entregar su vida, sus talentos a otra persona? ¿A un trabajo? ¿A un deporte? ¿Ya se da cuenta cómo trata el mundo? Yo estoy seguro que usted se da cuenta también cómo trata a Dios, porque usted lo ha vivido. Estos no son momentos, hermanos, para alejarnos. Estos son momentos para agarrarnos más fuerte de la mano del Señor. Pero usted que está aquí en esta noche, que todavía no conoce de Jesús, que para usted todo esto es novedoso, tal vez hasta se siente intimidado, que no es eso lo que queremos hacer. Usted puede entrar en este mundo maravilloso sin tener que pagar el alto precio que muchos de nosotros pagamos ya. ¿Por qué no vienen esta noche? Sin tener que cambiar de iglesia, sin tener que cambiar de religión, sin tener que hacer actos protocolarios, no, nada de eso. Solamente pedirle a Dios en esta noche que entre en su vida. No lo deje ir por nada. Usted con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, ahí donde está, repita conmigo esta oración, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesucristo, vengo y te recibo a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por mis pecados. Quiero pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te lo pido con todo mi corazón. Nadie le ve, nadie le molesta. Esto es algo entre usted y Dios, nada más. Si usted ha sido sincero, sincera, y Y usted ha repetido conmigo esta oración. Ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano. Alguien. Levante su mano. Ahí donde está. Alguien. Dios me le bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga. Alguien más, levante su mano. Dios bendiga. Ya, damas, caballeros acá. Necesitamos. Dios bendiga. Gloria a Dios. Dios te bendiga, papá. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios me le bendiga. Él no se puede mover. Quédese ahí, hermano. Hermano, hermano pastor, con él ahí. Él no se puede. Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga acá. Gloria a Dios. Ahí está bien, hermana Cristina, con el pastor. Él no se puede mover muy bien. Con el pastor ahí. Perfecto. Gloria a Dios. Dios me le bendiga. Dios bendiga. Gloria a Dios. Padre, gracias por esta noche. No es nuestro estilo, no quisiéramos recurrir a esto, tener que alarmar, preocupar, asustar o intimidar a nadie. No, no es así. Este es un mundo maravilloso y lo que hemos vivido esto, lo hemos disfrutado a través de todos estos años. Y no lo cambiamos por nada del mundo. Quiero pedirte, Señor, que bendigas a ellos como a los muchos más y a los cientos que estarán por venir a nuestra iglesia. Aquellos, Señor, que están tambaleando, aquellos que están claudicando, aquellos que están todavía pasando entre dos pensamientos, si me meto o no me meto, si me comprometo o no me comprometo con Dios. Esperando, Señor, que tengas tiempo y paciencia para con nosotros. Llévanos a casa, con tu paz y con tu bendición. Esta noche no podemos hacer otra cosa, más que decirte a ti, gracias por seguir siendo ese maravilloso Dios. En el nombre de Cristo. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor. Soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.